en las próximas horas, pero Sánchez ha dictado sentencia.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una noche en la que Pedro Sánchez ha aceptado el encargo del rey para someterse a la investidura, presidir el gobierno de España. Ay, imagínate que dice no. La próxima semana comenzará la ronda de contactos formales con PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, según ha anunciado el propio Sánchez. El socialista opta por la vía Navarra para desbloquear la gobernabilidad del país y por eso ha señalado que se reunirá con Javier Esparza de UPN y ha descartado tajantemente cualquier pacto con Bildu en Navarra.
Solamente que lo prometimos, sino que es que además está arreglado y tasado en los estatutos del partido, con lo cual, en fin, es que eso no hay cuestión, no hay debate, es así. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada, con la investidura del gobierno de España. Lo que le estoy diciendo es que nosotros no vamos a pactar con Bildu.
Pues a mí me da que no tienen la misma posición sobre el tema de Bildu en Navarra, los socialistas navarros y el partido en Ferraz. No sé lo que resultará al final, pero la misma. Mañana Sánchez presidirá el Consejo de Ministros y después viajará a Bruselas para seguir negociando el reparto de altos cargos que presidirán las instituciones europeas. Allí cenará con otros 5 líderes, representantes de los grupos socialdemócratas, conservadores y liberales del Parlamento Europeo. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Una cena que va a tener lugar mañana, por cierto, con mucho secretismo y que pone de manifiesto que el reparto de altos cargos para las instituciones europeas, como la presidencia de la Comisión o el Consejo, no está nada claro a estas alturas. Y además, recuerden, hay que elegirlos en principio antes de este próximo mes de noviembre. El presidente del gobierno viajará mañana a la capital comunitaria para reunirse con otros 5 primeros ministros europeos, entre ellos el francés Emmanuel Macron. Lo van a hacer en la casa del primer ministro belga, Charles Michel. El objetivo, como decimos, buscar los mejores nombres que van a liderar la Unión Europea en el futuro. Fuentes comunitarias reconocen que el presidente del gobierno está preparado para que altos cargos españoles asuman puestos de relevancia. No obstante, nuestro país apuesta por encontrar los mejores nombres en un momento de importantes amenazas y reformas en Europa.
La actualidad internacional tiene hoy como protagonista un aniversario. Se cumplen 75 años del desembarco de Normandía, el mayor despliegue militar que se conoció hasta este momento y el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. En nuestro tema del día hemos buceado por este hecho histórico que hoy ha permitido, al menos durante unas horas, que Donald Trump y Emmanuel Macron aparcaran diferencias. Álvaro García.
Esta operación significó el nacimiento de un nuevo orden mundial político, económico y militar. Tras esa guerra, los aliados contra Hitler desarrollan la historia de los vencedores, la fuerza en manos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Nos lo contaba en esta linterna Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo.
Hiroshima y Nagasaki se pasa muy por encima de ello, pero hay que entrar en la crueldad de tirar dos bombas atómicas sobre población civil.
Claro.
Esto no hay que olvidar, ¿no? También se pasa muy por encima sobre el estalinismo. ¿Por qué? Porque son los vencedores. Entonces, no se inicia de nuevo otra guerra mundial contra Stalin porque son los vencedores.
Uno de los protagonistas de la derrota de Hitler fue Garbo, el agente doble nacido en España, contratado por el MI5, el servicio de espionaje de Reino Unido. José María Beneito, catedrático de Derecho Internacional Público y autor del libro El espía que engañó a Hitler, explicaba en esta linterna algunas de las técnicas de espionaje y contraespionaje.
El camuflaje, la contrainformación, el mandar información medio falsa, medio verdadera, todo eso, hasta también la construcción, como se hizo en el sur de Inglaterra, precisamente en Portsmouth y toda esa zona, de un ejército falso.
Se cumplen 75 años de aquel despliegue militar que dejó más de 10.000 víctimas y que cambió el mundo para siempre.
Mañana, 7 de junio, es un día marcado en la agenda del Reino Unido porque Theresa May presentará su dimisión. Dejará de liderar el Partido Conservador 3 años después de aceptar el cargo. La británica dará un paso hacia un lado tras fracasar en sus múltiples intentos de hacer efectivo el Brexit. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches. Sabemos que es mañana, pero desconocemos a qué hora. Y no será en público, sino en privado y por escrito, con una carta dirigida al Comité 1922, que es el poderoso grupo parlamentario conservador que reúne a los diputados sin cargo en el gobierno. Esperamos conocer el contenido de la misiva a primera hora de la mañana, pero más o menos lo que Theresa May comunicará es que deja el liderazgo del partido, es decir, de los Tories. Como tardarán aún mes y medio en elegir a su sucesor, May seguirá siendo la primera ministra del país hasta finales de julio, porque el líder del partido que gobierna, en este caso el Partido Conservador, se convierte automáticamente en el primer ministro británico. Eso será en torno al 22 de julio. Por ahora en las quinielas sigue en cabeza Boris Johnson, aunque le han salido una docena de rivales.
En esta linterna hemos hablado unos minutos con Antonio Guerrero. Preside una fundación que ayuda a familias con niños que padecen trastornos del espectro autista. Ha asesorado a los padres de esa pequeña que estaba matriculada en el Colegio Cervantes de Dos Hermanas en Sevilla y que sufrió y que hemos oído vejaciones de algunas de sus profesoras. Mamen Vizcaíno.
Esta mañana Antonio Guerrero ha acompañado a los padres a una reunión con varios responsables de educación de la Junta de Andalucía.
Cuando estábamos en la reunión y pusimos uno de los cortes, les decía a la inspección, lo más dramático y lo peor es lo que no se puede transcribir porque llevábamos la transcripción en papel. Eran los gritos desgarradores, los gritos de pánico extremo de esa niña.
Imposible justificar la conducta de esas profesoras, se da la circunstancia además de que la madre de la pequeña es maestra.
La madre, que es maestra, tiene un nivel bastante alto. Pues claro, ella está un poco apesadumbrada de que quizás se tenía que haber dado cuenta antes.
Ay, cosa
que
le hemos dicho.
Pues sí. Encima cargando con una carga que no le corresponde, que no tiene por qué llevarla.
Antonio Guerrero nos ha dicho que la pequeña ahora mismo está feliz en otro centro y que la lucha de esta familia servirá para denunciar otros casos que no han tenido tanta visibilidad.
Y en la Feria de San Isidro, tarde de silencios y solo un toro del puerto de San Lorenzo con el que ha destacado Alberto López Simón. Sisto Naranjo, buenas noches.
Buenas noches, Expósito. Sí, ha sido el tercer toro del festejo que ha roto a embestir con clase y ritmo. Alberto López Simón ha mostrado su mejor versión esta tarde. Muy firme y templado, a mayor exigencia por su parte, mejor respondía el toro en sus viajes. Pero por apurar la faena, ha resultado volteado en la parte final de la misma, sin consecuencias, afortunadamente. Después, el fallo a espadas le ha privado de cortar ese trofeo que podía haber paseado. El resto de la corrida del hierro salmantino del puerto de San Lorenzo ha resultado mansa y deslucida. Los dos toreros que han completado el cartel y que llegaban hoy a las ventas después de abrir la puerta grande en esta feria, Antonio Ferrera y Miguel Ángel Pereira, han sido silenciados y no han tenido suerte.
Y mañana se cumplen 525 años del Tratado de Tordesillas, una efeméride que esta localidad vallisoletana celebra con una exposición. Entre otras cosas, se exhibe un original de este documento que sirvió para que España y Portugal se repartieran el mundo. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
El documento original se expone por primera vez y puede que sea la única en la villa donde tuvo lugar la firma hace 525 años. El Tratado de Tordesillas, procedente del Archivo General de Indias en Sevilla, es un documento clave en la historia de España. En él se establecen los límites de cada una de las coronas, España y Portugal, y de las nuevas tierras descubiertas. Además, puso fin a litigios que enfrentaban a ambos reinos. María Antonia Colomar es patrona de honor del Archivo General de Indias.
O sea, la sombra del Tratado de Tordesillas podríamos decir que es alargada porque sus consecuencias y sus repercusiones duraron 3 siglos.
La exposición puede visitarse hasta el domingo 9 de junio en las casas del Tratado de Tordesillas en Valladolid. Además, en el Salón de Actos se va a celebrar el encuentro internacional El Tratado de Tordesillas y la política atlántica de las coronas castellana y portuguesa.
Son muchas las ciudades de España en las que a través de una app, puedes pedir comida a domicilio con un solo clic. Bueno, ahora esta idea ha ido mucho más allá, porque con una llamada te pueden llevar cocaína a casa. Va en serio, ¿eh? Así funciona el mercado de la droga actualmente en la Unión Europea. Esta es una realidad que ha puesto sobre la mesa el último informe anual del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías. El uso de los servicios telefónicos para entregar estupefacientes nos aleja de la imagen tradicional que tenemos de los camellos en plazas oscuras, peligrosas. Según este informe, refleja una posible uberización del comercio de la cocaína. el mercado de la droga cada vez es más competitivo y, según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, los vendedores compiten para ofrecer un servicio especial que va más allá del propio producto. Pero hay más. España es el país en el que más cocaína y cannabis se consume, aunque el dato de cocaína ha descendido entre los jóvenes. A pesar de ello, seguimos en cabeza. También somos los que más tratamientos iniciamos para acabar con la adicción a esta droga. El informe elaborado desde Bruselas, vemos que el acceso a la droga es más sencillo que nunca. Podríamos decir que es la cara B de las nuevas tecnologías y los smartphones, que también dan cabida a actividades ilegales. Imagínate a qué nivel. La uberización del comercio de la cocaína. Increíble. A ver cómo está
el patio.
Necone.
¿Quién es este?
Antonio Morán, primo.
Vale, el técnico.
Primo Antonio. Dale la batería, primo.
Claro, es que luego a mí me echas la bronca por hablar con gente y no digo quién es.
Pero yo soy jefe.
Ah, es verdad. Es que a veces se me olvida.
El corte de Marchena.
No, no, usted no posición. Me puede interrumpir a mí, yo a usted sí le puedo interrumpir. Ya.
Ahí estamos, Marchena. Es verdad. Ahí estamos. Echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es.
Y leemos ahí esos pactos. Ciudadanos exige al PP en Castilla y León que no continúen los alcaldes con más de 8 años en el cargo. Quiere regeneración. El candidato del Partido Naranja a presidir la Junta, Francisco Igea, dice que se trata de una condición imprescindible para pactar. Y esta afectaría al alcalde de Burgos, al de Palencia y al presidente de la Diputación de Valladolid, aspirantes a la reelección. Vamos con el Confidencial. Pactos también en la Comunidad de Madrid. Vox eleva su órdago y dará la presidencia, eso dice, de la Asamblea al PSOE si sigue el veto de Ciudadanos. Rocío Monasterio quiere gestos del Partido Naranja, pretende formar parte de una reunión a tres donde se decida ese reparto de sillones. Sin el apoyo de Vox, la formación naranja no tendrá la presidencia de la Asamblea, que se vota el martes. Y nos dice el Confidencial que el lunes va a ser un día clave. Vamos con el Independiente. Los años de prisión en Francia no se descontarán de los que se cumplen los etarras encarcelados en España. El Tribunal Europeo de Derechos ha archivado la denuncia de 19 miembros de ETA que habían denunciado ante el Tribunal Europeo de España por no computarles el tiempo en prisión que todos ellos habían cumplido en cárceles galas. Y leemos también en república.com que las autoridades federales y migratorias mexicanas han frenado una caravana de 420 inmigrantes que tenía como destino a Estados Unidos. Han desplegado un operativo para contenerlos y que retornen a sus países de origen. El paso de miles de personas sin precedentes ha desatado choques diplomáticos. El gobierno de México quiere frenar con esto la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles como castigo por no detener la inmigración.
A esta hora llegan también portadas en papel.
Y empezamos por la primera de ABC. Vemos a Pedro Sánchez y al rey Felipe VI reunido en la Zarzuela esta misma tarde. Titula ABC: el golpismo hace presidente a Sánchez, pero le secuestra la legislatura. La no renuncia a su acta de los diputados de Junpercat acusados por el 1 de octubre facilita su investidura. También leemos en El Mundo: Sánchez desdeña a Iglesias en las negociaciones para la investidura y da tres claves. Iniciará las conversaciones para su elección al mismo nivel con el PP, Ciudadanos y Podemos. El presidente mete en cintura al PSOE navarro para que no torpedee un acuerdo con UPN. Y también nos cuenta El Mundo que Junpercat decidirá a última hora si releva a los diputados presos para dificultar la investidura. Y también es el principal titular en La Razón: Sánchez inicia su investidura bajo la amenaza de Podemos.
Más cosas.
Pues está dando mucho que hablar esos bienes que han declarado los diputados. Leemos en ABC: Iglesias y Montero amortizan en un año 65.000 euros de la hipoteca de su chalet. También en El Mundo, bueno, hablan de Marcos de Quinto, diputado de Ciudadanos, y entrecomillan sus declaraciones: todo lo que tengo me lo he ganado y pago 3 millones al año en impuestos. Y es que ha declarado Marcos de Quinto un patrimonio de 53 millones de euros. Y en La Razón también leemos de la fortuna de Iglesias y Montero a los 50 millones de Quintos. Juan José Cortés declara que tiene 16 euros en la cuenta. En economía, leemos en ABC que el BCE aplaza la subida de tipos por miedo a otra crisis. El regulador se plantea incluso volver a bajarlos. En el mundo, el BCE se da un año de tipos cero por su pesimismo sobre la Unión Europea. Y en La Razón, el BCE retrasa la subida de tipos al menos hasta 2020.
Echamos ahora un vistazo a las redes sociales. Precisamente lo apuntabas, polémica por los bienes que han declarado algunos diputados.
Y nos dice Carmen que sorprende la riqueza de algunos políticos, la pobreza, entre comillas, de otros, no hay quien se lo crea. Y también escuchamos a un oyente en nota de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Con 4 años en política hay gente ya que tiene 2 casas, 4 coches, motos, pisos, y yo digo, joder, yo llevo trabajando 20 años y para comprarme un coche tengo que hacer números. En la política se debe ganar mucho dinero, porque es que no lo entiendo, de verdad, no lo puedo entender.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope hablas de los 75 años del desembarco de Normandía y nos escribe Silvia, que tiene familia, que vive al lado del primer puente que fue liberado por los aliados. Por suerte, lo he visitado hasta en 6 ocasiones y siempre lloro al ver los memoriales. Debería ser obligatorio ir para no caer en el olvido, sobre todo para las nuevas generaciones.
Totalmente de acuerdo.
Una imagen.
La de un hombre conduciendo y con su bebé en brazos, en el regazo. Este hombre, de 22 años y vecino de Tarragona, ha colgado en las redes sociales 2 vídeos en los que se le ve circulando con su hijo.
¿Lo ha colgado él?
Sí, sí. De pocos meses, sobre él, despierto, además el bebé sin ningún tipo de sistema de retención infantil, claro, y además el conductor, nos cuentan los agentes que había perdido todos los puntos del carné, circulaba sin él, y tras analizar los vídeos, los agentes han podido reconocerle y la denuncia ya ha llegado a los servicios sociales.
Madre. Un tuit.
Un tuit de Alicia Hernández, que es nuestra corresponsal en Venezuela, que va contando día a día su experiencia ahí en Caracas, y dice, día 157 del año, llegó el agua, fue una media hora provechosa, lavé, fregué, llené garrafas, cociné. Una vecina dejó un grifo abierto anoche para enterarse de cuándo llegaba el agua, se ha dormido, se ha inundado su piso, hay una hora, una cascada de agua y no hay ascensor.
Y un aniversario.
Dentro música, para hacer memoria. Bueno, todos hemos jugado al Tetris, ¿no? ¿Tú también? ¿Tú has llegado a jugar al Tetris alguna vez?
No me gustan nada los jueguecitos.
¿Por qué no tienes paciencia para ellos?
No, ni ser? Paciencia, ¿no? Ni tiempo, no me interesa, no me entretengo. Tengo otras cosas muchas que hacer. Nunca, en nada, en vale, la vida he jugado nada. ¿No? No.
Vale, pues somos muchos los que sí que hemos jugado pues al Tetris.
Se ve, así me explico muchas cosas.
Totalmente. Sí. Lo inventó un ingeniero, Alexei Pajitnov, que vendió los derechos al gobierno ruso.
¿Alexei qué?
Pajitnov. Vale, bueno, vale. Yo lo he intentado. Fue el primer juego de entretenimiento que exportaron ya a los Estados Unidos. Ahora, bueno, ya casi no jugamos a este juego, pero en los 80 fue traducido a 50 idiomas. Se convirtió en todo un fenómeno a nivel mundial, incluso cuando llegó a las consolas como Game Boy. Otra que tú tampoco has tenido.
¿Sabes cuántos años cumple el Super Mario?
¿Cuántos?
34.
Ah, mira, qué bien.
¿Qué te parece?
Yo también he jugado a Super Mario. Tú no.
Ay, qué maravilla. Ya, ¿cómo se llama Alexei?
Espérate, que ya me he ido con la hoja. Sí, ya... Pajitnov era. Algo así.
¿Ya?
Sí, yo sabía que esto iba a dar juego. Venga, adiós, adiós, adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
Ataque terrorista en Sri Lanka, del que todavía no hay una reivindicación. Buscamos la última hora.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena. Desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Los terroristas han aprovechado para sembrar muerte entre la comunidad.
De repente las explosiones silenciaron los cánticos.
También en COPE.es y en redes sociales. En tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
Nunca había visto tantos jóvenes solos y abandonados. Sin trabajo, sin casa, sin nadie que les ayude. He visto cómo viven y he visto la desesperación en sus ojos.
¿Cómo has dicho que se llama?
Don Bosco.
No pierdas nunca la fe. ¡Nunca!
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Buenas noches. En los 2 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 152 en el sorteo de la mañana y el 674 en el sorteo de la noche.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE, nos mueve tu ilusión.
Como cada día, resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces de la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Esposito, voy a empezar con lo sucedido. Ya, es lo que hay. Lo sucedido no hace mucho, Luke, soy tu padre. La comparecencia de Pedro Sánchez oficializando que tras la ronda de los partidos con el rey, pues le toca hacer un gobierno. Y lo ha dicho con ese sosegado y humilde tono de siempre.
No hay otra alternativa posible. O gobierna el Partido Socialista, o gobierna el Partido Socialista. No hay otra alternativa.
¡Daos prisa! ¡Venga! ¡Ya estáis cerrando! ¡Tiri, tiri, tiri!
Tal cual.
¿No te parece que es un buen resumen? Sí. Bueno, no tenía ganas ni nada de decirlo. Es como mi amigo Luis cuando lo digo por primera vez. Bueno, en cambio hay quien pasó a la historia por callarse e incluso inventarse cosas. Como el espía español Garbo. Esta historia me apasiona. Logró confundir al mismísimo Hitler sobre dónde desembarcarían los aliados. El catedrático de Derecho Internacional, José María Beit Mereito, te ha dado hace nada unos detalles.
Empieza a mandar informes, pero símiles, pero una mezcla de realidad, de ficción, datos que cogía de aquí y de allá, la información que había en Lisboa que era mayor que la que había en otros países, procedente de Inglaterra, y con eso va ganándose la confianza de los alemanes.
Ya sabes que yo soy muy friki con algunas cosas y esta historia de Garbo me la he leído muchísimo y es impresionante. Impresionante, la recomiendo, ¿eh? Porque fue un espía apasionante. Y clave, por cierto, hay otro español que hoy era noticia gracias a españoles como Manuel Arenas. Me refiero al gallego Manuel Otero, que murió en Omaha. Ellos, Manuel y compañía, se han encargado de contarlo hoy en Normandía.
Un general de la División 1 Rojo estuvo muy atento con nosotros, le regalamos el libro de Manuel Otero y se interesó sobre todo por la figura de Manuel Otero, que desconocía que hubiera un español en su unidad y que hubiera fallecido ese 6 de junio de 1944 en la playa de Omaha.
Manda narices que tengan que ser ciudadanos los que recuerden a Estados Unidos y el gobierno español no lo haya hecho.
Sí.
Ahí lo dejo, y no este año ni el anterior, sino siempre. Qué importante es escuchar a quien sabe, como en el asunto del cambio de jefe de los Mossos. Hay cabreo, ¿eh? Inma Viudes, del sindicato más grande de este cuerpo, medí hace un rato contigo las palabras, pero la perplejidad y sobre todo el enfado, esto se nota, y se nota así.
El hecho de que dependa directamente del área de presidencia, cuando todas las áreas han trabajado siempre bajo la misma estructura, también nos ha chocado un poco, en cierta manera, la falta de transparencia en el proceso que ha habido, sobre todo a la hora de seleccionar también a los agentes, y que no se haya contado una vez más con los sindicatos o con los representantes de los trabajadores.
Cuando los políticos se olvidan de que un policía es un policía, esto lo sueles decir tú mucho.
Luego pasa lo que pasa
y buscan fórmulas peligrosas para intentar solucionarlo. Pero bueno, cosas más raras se han visto hoy. Por favor, fuera música, Antonio. Ya sabes que yo interpreto la política y la vida, ¿no? Bueno, pues Borràs, de Junts per Catalunya, ha visitado hoy en la Moncloa y habría sido mejor que le recibiera el otro rey. Y no me estoy refiriendo al emérito Juan Carlos, sino a otro rey que hubiera venido más acorde a esa visita.
No ha sido una visita de cortesía. Yo iba a hablarle al rey de la por ellos, por los presos políticos.
Hola, qué alegría estar con ustedes. Hemos dejado el año 2009, que ha sido horrible. Pero yo creo que en 2010 va a ser un éxito, por la gloria de mi madre.
Chan, chan, ya está.
Ya está.
Ya está. Total, que entre política, que ha llegado una ciclogénesis por el norte y que no hay liga, nadie tiene muy claro qué pasa mañana con la selección española. De hecho, ¿quiénes juegan mañana, Posito?
Isla Feroe.
No, jugadores, digo.
Ah, ni idea.
No, ya sí.
Ni Flores, ¿no?
Pero yo reconozco que tampoco estoy muy informado. Pero de hecho, es que aquí nadie está informado.
Si preguntas por la calle titulares del partido de la selección española, ¿qué?
Te diría que incluso en la redacción de deportes...
Ramos.
Y la gente no sabe 15 convocados de España para el partido
¿15?
Mañana. ¿15?
Sí. COPE. Estar informado.
Los de deportes. O sea, la gente normal te digo que no.
La gente normal no.
Los de deportes son, pues eso.
Freaky Page. Freaky Page. Bueno, también tienen que saber de eso. Bueno, que nadie diga que en COPE no informamos. Menos mal que llega el partidazo con Juanma Castaño, que van a hablar de este partido y demás cosas, porque viene jugosito el deporte desde Barcelona. O sea que mientras llega, escucha una de mis canciones favoritas, que cumple... ¿Qué viejo soy?
¿Quién, él o
la canción? La canción, 40 años. ¿Cómo va a cumplir el 40 años si tiene cada pierna 40?
Yo qué sé lo que
Expositor.
Yo qué sé lo que
Van Morrison. Bright Side of the Road. Es una de mis cinco canciones favoritas, probablemente.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal,
Ángel? Oye, estás en Barcelona, tío. ¿Estás ahí?
Barcelona, aquí estamos, en la Fundación Johan Cruyff, porque damos el premio Johan Cruyff a mejor entrenador de la temporada, al Pitu Abelardo.
Anda.
Y nos gusta venir aquí, a la Fundación Cruyff, porque tenemos una gran relación con la gente que hace una cantidad de iniciativas durante todo el año fantásticas. Y porque nos sentimos muy cruyffistas, la verdad.
Y encima tiras para el asturiano, pues claro.
No, pero no lo elijo yo el premio, luego lo explicaré. Aquí hay un jurado que lo ha elegido, porque la gente, ya ha enchufado este al Pitu. No he sido yo, la verdad. Lo hubiera enchufado, si lo llego a saber, lo enchufo, pero no hizo falta.
En cualquier caso, se lo merece.
Efectivamente. Eso, y os explicaremos dónde juega España y con quién juega España mañana, que lo va a contar Lama y Miguelito, y luego todo el lío de Neymar, que es sencillamente increíble.
Hoy he recordado con Charly Sáez la conversación con Del Bosque de la que hablamos tú y yo también, ¿verdad?
¿Te acuerdas?
Sí.
Sí, sí.
Lo ha clavado.
Como dijo, que Mbappé parecía más sensato, ¿no?
Pues, más sensato, o que hay otra serie de valores para fichar a la gente.
No sé si es muy sensato Mbappé, pero desde luego, más que Neymar, parece.
Bueno, pero tampoco es muy difícil. Sí. Juanma, te escuchamos desde Barcelona hoy en el partidazo.
Ahora lo contamos todo, un abrazo.
Adiós, amigo, chao. Gracias, John.
Ahora, hasta mañana.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.